se convirtió en el primer candidato oficial para un partido mayoritario, y hay que hablar también en este ámbito de que rechazó la ayuda estatal para la financiación de la campaña a las elecciones de Estados Unidos, siendo el primero en hacerlo, puesto que todos sus predecesores habían como digamos, chupado del frasco.
Le sobraba el dinero.
Exacto. Como ya decíamos, campaña de récord. Luego vino McCain, John McCain, el candidato republicano, en este caso conservador, y parecía que se iban a igualar las apuestas, puesto que tras el nombramiento de este se igualaron en votos, pero según fue pasando el tiempo y según se iban conociendo decisiones de estados y según iban saliendo encuestas, Barack Obama se distanciaba, hasta llegar al día 4, a ese día 4, donde Barack Obama en Chicago proclamó su discurso proclamándose vencedor de las elecciones estadounidenses con un 64,9% de los votos y convirtiéndolo, como decíamos al principio, en el primer presidente de color de los Estados Unidos de América.
Y jura el cargo en enero y se equivoca en el juramento.
Efectivamente, tiene que repetir en privado.
Y lo tiene que repetir en privado y luego empieza a aprobar leyes, ¿verdad, Carlos?
Efectivamente, se le ha criticado de que en 13 meses no ha conseguido nada. Yo voy a dar aquí un listado de cosas que la gente tendrá que decir si ha hecho o no ha hecho. El 29 de enero de 2009 firma su primer proyecto que corresponde a la Ley de Equidad Salarial y que lleva el nombre de Lilly Leadbetter, víctima de discriminación laboral. 5 días después, nada más, firma una ley para expandir el programa de seguro sanitario infantil. Seguimos con esa trayectoria social. El 17 de febrero de 2009 firma la Ley de Estímulos Económicos por la ya consabida y maldita crisis que nos afecta a todos. Y bueno, entre otras cosas, el plan de rescate financiero concederá varias extensiones tributarias, estímulos fiscales y asistencia directa a los individuos. Insisto, esto en Estados Unidos, como raro no es.
Como Zapatero que sube los impuestos.
Efectivamente.
No, yo creo que se puede comentar que la política social de Obama es una política enfocada a un país activo y a un país que crea dinero, y él ayuda a que ese dinero que se cree en una estabilidad. Y sí. O sea, son apuestas sociales, pero buenas.
Sí, pero no... es un socialismo a la europea que, como comentábamos antes, no es muy bien visto precisamente en Estados Unidos, pero parece ser que con esto de la crisis pues está empezando a calar este tipo de socialismo en el país americano.
Bueno, se dice que no es bien visto, pero le han votado y está ahí arriba. Así
sí,
que...
sí, sí, no, por eso digo, ahora vamos.
Bueno, del mismo modo, el 27 de febrero de 2009 anunció que las misiones de combate en Irak concluirían el 31 de agosto de 2010 y que por fin se efectuará el retiro total de las tropas estadounidenses en 2011. Además, el presidente, el presi, consiguió hace 2 o 3 semanas su mayor triunfo desde su llegada a la Casa Blanca, lo comentamos aquí en Cuenta Atrás, después de que la Cámara de Representantes diera luz verde a su ambicioso proyecto de reforma sanitaria que busca garantizar la cobertura médica universal en todo el país. Por último, ha admitido como fallo que la prisión de Guantánamo no podrá cerrarse antes de enero, que era la fecha que se había previsto para su clausura. Sin embargo, Obama ha dicho que espera que se cierre, que este cierre se consiga en algún momento del año que viene. Veremos.
Sí, bueno, las esperanzas son como todo.
Efectivamente, pero bueno, yo creo que no depende de él, porque esto supone que 75 reclusos siguen estando sumidos en un limbo legal que les mantiene en Guantánamo, y creo que esto es culpa de las administraciones anteriores, tanto demócratas como republicanas.
Y la pena de muerte sigue impuesta en varios estados americanos.
Efectivamente, pero bueno, ahí es más difícil de cambiar, dado que los estados tienen mucho...
Sí, mucho bueno, es federal, entonces tiene una política federal, pues es lo que...
Y por último, bueno, decir que el 9 de octubre de 2009, el líder del comité, ojo al nombrecito... Thorbjørn Jagland anunció que el premio Nobel de la Paz había sido otorgado al presidente Barack Obama.
Tongo.
Pero más bien yo creo que se le dio por la intención, no por los hechos que ha hecho quizá a nivel de paz.
Claro, pero,
y a nivel...
pero yo también tengo mucha intención. Yo...
A una intención que se ve que se está llevando a cabo, ¿no?
Yo de pequeño a los reyes le pedí paz en el mundo, ¿sabes? Si no manda el Nobel.
Bueno.
Qué bueno eres, Javi. ¿Verdad? Yo creo que es más bien un gesto de legitimación política, internacional sobre todo.
Efectivamente, una forma de reconocer la labor que está haciendo... A nivel de paz, que quizá no está siendo tan efectiva como para darle el Nobel, pero sí una especie de reconocimiento a que es una figura... Quizá no sea el reconocimiento más adecuado, pero sí es una forma de otorgarle
poder,
un poder
para
un
que
poder, un título...
Anda que le anda el trofeo marca, le anda el Nobel de la Paz.
Yo realmente, teniendo tropas en Afganistán, teniendo penas de muerte, teniendo Guantánamo abierto, y teniendo un sistema jurídico que prácticamente nombra culpables antes de demostrar, hay que demostrar la inocencia, me ha demostrado la culpabilidad en muchos casos, y donde el sistema de condena responde a tener un buen abogado o tenerlo malo, la verdad creo que no es como para darle un Nobel de la Paz.
Sí, pero quizás se le ha dado precisamente porque Obama lucha con el objetivo de acabar con ese tipo de cosas tercermundistas que existen en la primera potencia actual. Entonces yo creo que quizá por ese giro que le está dando, venimos de un gobierno muy conservador, muy vamos todos a la guerra aunque todo el mundo se oponga, otros países le siguieron como fue España, aunque todo el mundo se opuso también, y está dando un giro a nivel estadounidense y a nivel europeo, porque los países le siguen. Entonces yo creo que esa intención y esa política que está llevando es lo que se premió, más que los hechos en sí.
Bueno, no tenemos nada más que añadir de Obama, ¿verdad?
No hay tiempo.
¿Se os queda bien?
No hay tiempo porque si no podríamos estar aquí dos noches seguidas.
Sí, la verdad que Obama da para mucho. Bueno, vamos con el resto de temas que tenemos ya de actualidad, de política. Y si queréis empezamos con el fin del culebrón a la crana, ¿no, Raúl?
Exacto, pues como tú bien dices, Javi, el culebrón a la crana, que como tú bien dices, ha acabado ya con final feliz para casi todos, porque el atunero vasco Alacrana fue liberado la pasada semana después de 47 días de secuestro por piratas somalíes tras el pago de un rescate de que ronda los 2 millones y medio de euros. Escalofriante cifra, y los principales afectados de este pago del rescate son las arcas de los fondos reservados del Estado y principalmente la imagen exterior que ha transmitido el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Hombre, más se pagó por Cristiano Ronaldo y nadie dijo nada.
Efectivamente.
Dinero pagado del bolsillo de un agente privado, no del dinero público de que pagamos todos los españoles.
Bueno, eso de que es agente privado, el dinero no lo crea él, en su banquito.
De los socios del Madrid y de la gente que se
ya, pero ese dinero no sale de la nada, ese dinero lo estás creando tú y lo estoy creando yo.
Bueno, que no se desvíe el tema, sí se ha sacado unos fondos públicos, pero para sacar a un ciudadano español, entonces todos hemos colaborado en salvar a esa gente, para lo que se ha usado el dinero no es nada aceptable, no es discutible y no se puede defender, pero sí es cierto que no admitíamos el intercambio de personas, no se admite el pago de dinero, entonces ¿qué se admite para salvar a esa gente? Yo nunca he defendido la postura de hacer un cambio de personas, pero sí es cierto que algo había que hacer y el dinero al fin y al cabo es dinero. No es una compra y venta de gente, es dinero, se lo gastan en lo que quieran, en divertirse, que se lo gasten.
Bueno, dejando este debate aparte para el final, hay que decir que tras el pago de la millonaria cantidad, las Fuerzas Armadas Españolas hicieron el ridículo, se puede decir, tratando de apresar a los captores, pero que estos se huyeron con el botín y el ejército pues no pudo hacer nada, simplemente pues una carrera de motos de agua.
Bueno, eso es la versión oficial. En la versión oficial, bajo mi punto de vista, que soy muy mal pensado, como todos sabéis, es que había que decir eso. Porque si no, la gente que está diciendo que estamos negociando con terroristas, pues como que iba a quedar muy feo. Entonces, como Francia lo que hizo fue darles el dinero y luego apresarles, pues decimos que España ha hecho lo mismo, pero a mí me da la sensación, realmente, de que no habiendo pruebas, no habiendo nada por el estilo, no ha habido tal persecución. Me parece muy fuerte que a un helicóptero de las Fuerzas Armadas Españolas se les escapen cuatro piratas porque se han tirado de la lancha y se han ido nadando a la playa, porque es la versión oficial.
No, pero quizá eso off the record si fuera parte del trato, el dar el dinero, el que no hubiera condena, que no hubiera detenciones, perdón, y que
claro, pero a eso voy, pero quiero decirte que la versión oficial no siempre es la realidad.
Efectivamente.
Y a mí me suena muy extraño todo esto.
Bueno, lo bueno de esta historia es que los pescadores ya descansan en sus hogares del País Vasco y Galicia tras llegar el pasado viernes procedentes de las Islas Seychelles en un vuelo fletado por el Ministerio de Defensa. Y hasta aquí es la crónica de este culebrón y ahora hay que entrar en el debate, ¿verdad, Javier?
Sí, bueno, Carlos, ¿querías añadir algo antes de...?
Yo quiero haceros una pregunta, si me permitís. Gente a favor, gente en contra, pero nadie se plantea que qué haría uno estando en el poder. Cierto es que ninguno de nosotros estamos capacitados para estar en el poder. Bueno, yo sí, Javi, tú no, reconócelo. Irene, quizás. Raúl, ni de coña. Pero, ¿qué haríais vosotros? Es decir, es fácil tomar una decisión y es más fácil aún tomar la decisión que se ha tomado, pero en realidad ninguna de las decisiones es fácil desde el punto de vista de entrar en combate, va a haber algún muerto y probablemente sea algún muerto español, por no decir todos, porque son los únicos que no llevan armas entre el conflicto, y pagar esa suma, lo único que nos pone en aprieto es en la visión que tiene los países con respecto a lo que hemos hecho.
Pues ya te digo yo que en el Parlamento tiene que haber una foto de Zapatero y de Moratinos con los pantalones bajados.
Bueno, ya te digo, Carlos, yo me has hecho una pregunta, te respondo. El Playa de Baquio se pagó y según venía de camino a España se le intentó volver a secuestrar. El Alacrana se pagó y al día siguiente de ser liberado se intentó secuestrar otro barco de pesca.
De hecho, incluso cuando se produjo el día de que se produjo el pago del rescate y la liberación, informaron los piratas al gobierno o con quien estuvieran negociando que había peligro de que otros barcos apresaran el mismo atunero, el Alacrana, porque según rodeaban al barco había un grupo de piratas que pertenecían a los terroristas que tenían apresado al Alacrana y había otro grupo que estaba al acecho para volver a secuestrar al Alacrana. Es curiosa la situación porque veían que había dinero fresco y dijeron, pues vamos a intentarlo por lo menos.
Vamos con otra noticia, si te parece, Raúl.
Vamos con...
Por ahí más cositas, ¿verdad?
Con más noticias de la política nacional ya pasamos. Y hay que hablar otra vez más de... ¿Y cuántas veces llevamos ya con este tema de malversación de fondos y para causas poco éticas y poco saludables? En este caso ha sido en el Ayuntamiento de Baena, la ciudad andaluza, que se ha visto en escuchas proporcionadas por la Guardia Civil mediante orden...
¿Sabemos si de Sitel o no?
Yo solo te puedo decir que es mediante orden judicial. Han salido estas escuchas a la luz a través del diario El Mundo, y es que en el Ayuntamiento de Baena su secretario general y varios empleados utilizaban los fondos públicos para... ¿Qué no sabes qué, Javier?
Infórmame.
Para irse, como se dice coloquialmente, de putas.
Y decías que eso es malo para la salud.
¿Mejor que trajes?
Bueno, ya entramos en cosas que no deberíamos entrar. Y es que una investigación judicial sobre una presunta red de facturas falsas en el Ayuntamiento de Baena ha derivado en esta escucha telefónica y una conversación que revela que varios empleados del Ayuntamiento y el secretario del alcalde se fueron pues al club Milady Palace, que es un conocido burdel de Puerto Banús, en la ribera del mar Mediterráneo. Muy conocido, como ya decimos, escuchas producidas durante el año 2007, en la que el empleado del Ayuntamiento de Baena preguntaba por una mujer que estaba muy buena. Le preguntaba al secretario, él se identificaba como Juan el de Córdoba, y para identificarse, porque en principio no le conocía, decía que, cojones, el de allí del Milady, como diciendo que no era la primera vez que iba por allí.
Bueno, nos reímos mucho de este tema, pero la verdad es que no es como para reírse. Es un tema de corrupción política y de malversación, como decías, de fondos. Entonces, ¿querías añadir algo, Irene?
Que es alucinante que nos veamos... Vamos, que yo no soy de Baena, pero sí que una población se vea representada por gente que tiene ese vocabulario, que tiene esa mala forma de hacer y que habrá llegado a su puesto, supongo que no por méritos propios, porque expresándose así, teniendo ese tipo de comportamientos y de opiniones, a mí me parece vergonzoso, aparte del problema de fondo que hay, que es la malversación de fondos y de dinero público.
Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias a todos por el debate político, y vamos con una canción, en este caso de Script, y lleva por título The Man Who Can't Be Moved.
RK20 107,7 FM.
Going back to the corner where I first saw you. Gonna camp in my sleeping bag, I'm not gonna move. Got some words on cardboard, got your picture in my head, saying, if you see this girl, can you tell her where I am? Some try to hand me money, but they don't understand. I'm not broke, I'm just a broken-hearted man. I know it makes no sense, what else can I do? And how can I move? If one day you wake up, find that you're missing me, and your heart starts to wonder where on this earth I could be, thinking maybe you'll come back here to me.
talk about the guy who's waiting on a girl. There are no holes in his shoes, but a big hole in his world. Maybe I'll get famous as the man who can't be moved. And maybe you won't mean to, but you'll see me on the news. And you'll come running to the corner, 'cause you know it's just wrong. One day you wake up and find you're missing me. And your heart starts to wander. Oh, where on earth have I been? Thinking maybe you'll come back here to the place that we meet. Oh, you see me waiting for you on the corner of the street. Cause if one day you wake up and you're missing me, and your heart starts to
Vamos con deportes.
Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
Schumacher.
Vamos con la Fórmula 1, el deporte rey del motor, y presentamos para empezar a Jaime Segura. Buenas noches.
Muy buenas.
Raúl García, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Pues aquí seguimos contigo.
Efectivamente, igual que Carlos Marella.
Sí, ando muy bien.
¿Andas muy bien? Bueno, pues...
Muy bueno, además.
Pues a ti no te pregunto de Fórmula 1 porque vas de sobra. ¿Qué nos traéis, chicos?
Pues el último rumor. Siguen hablando de Schumacher. Dijo que dejaba la Fórmula 1, pero parece que le quieren traer de nuevo al circo de la Fórmula 1, como te digo, porque el nuevo equipo, Mercedes Grand Prix, quiere traerle, quiere ponerle un volante y darle un monoplaza.
Sí, es cierto, quería traerle, pero ya ha confirmado, efectivamente, a sus dos pilotos.
No los ha confirmado todavía, Javier, estás patinado ahí, porque sí que es verdad que el rumor que comenta Jaime no tiene mucha credibilidad. Y
lo ha negado, y de hecho esta mañana, Ross Brawn.
Y desde el equipo Mercedes GP se ha negado categóricamente, pero todavía Mercedes GP no tiene confirmados a sus dos pilotos, sí lo tiene ya con Nico Rosberg, que ha anunciado su fichaje.
Jenson Button dijo ayer que se iba a Mercedes, lo dijo ayer.
A McLaren Mercedes. Confirmados pilotos también de McLaren Mercedes, y que será una escudería británica, cierto, en todos, cierto, los sentidos.
Con esto del cambio de nombres, ¿verdad?
Con Lewis Hamilton y Jenson Button. Si te parece, vamos a dar un breve repaso a lo que va a ser la parrilla en 2010 y así confirmamos y despejamos dudas. Hay que hablar de Mercedes GP, la nueva escudería de lo que ahora es Brawn, que va a contar con el alemán Nico Rosberg como nuevo fichaje, anunciado hoy mismo por la marca alemana desde su sede central en Stuttgart. Y Nick Heidfeld puede ser uno de los pilotos, seguramente sea él, o la otra opción era Michael Schumacher, que como hemos comentado antes, no es muy probable.
Una cosita, Raúl, es que suena también Kimi Raikkonen, dicen que al final puede seguir un año más en la Fórmula 1, y por lo visto suena Mercedes, suena Brawn, o sea, suena el antiguo Brawn.
Como ya te decimos, ese último asiento, ese último volante de Mercedes GP todavía no está ocupado, y puede ser cualquiera, podemos ser hasta tú y yo, Jaime, si nos ponemos. Vamos a seguir con el breve repaso.
Si buscáis patrocinadores para que os den la superlicencia, pues sí.
O preguntar al Corsita de Raúl.
Yo saco con lo que tengo en la hucha del BBV, me saco la superlicencia y tres más.
Más preguntitas.
Voy a sacar a todos vosotros.
Que vamos a seguir. Te veo documentado, entonces te traigo más preguntitas. ¿Puede haber tres españoles en la parrilla el año que viene? Porque
pues,
es una de la rosa.
Técnicamente sí que los puede haber, porque Fernando Alonso
está... Y hasta cuatro.
Exactamente, porque Fernando Alonso está ahí en Ferrari, ya confirmado y fichado. Jaime Alguersuari todavía es duda en Toro Rosso, pero es muy probable que corra el año que viene con la filial de Red Bull. Se suena, como tú bien dices, para USF1 Pedro Martínez de la Rosa. ¿Y el cuarto en discordia quién sería en este caso?
No sé, le preguntamos a Javi.
Margenet. Margené, bueno, está confirmado como piloto probador de Ferrari, pero ¿y si Massa vuelve a las andadas?
No, eso ya es columpiarnos demasiado.
Bueno, siempre, siempre estará ahí Luca Badoer.
Tenemos noticias
de opciones siempre.
Vamos a
terminar brevemente porque McLaren ha confirmado a sus pilotos que serán una escudería inglesa totalmente a todos los efectos con Lewis Hamilton y Jenson Button. Ahora comentaremos una noticia del inglés de Jason. Ferrari, seguimos con Fernando Alonso y Felipe Massa, ambos confirmados. Williams tendrá el subcampeón del mundo Rubens Barrichello, seguido de Nico Hülkenberg, el alemán, que formará conjunto con el subcampeón del mundo. Renault tendrá a Robert Kubica y a Romain Grosjean, y Toro Rosso, como hemos dicho, tiene confirmado a Sebastián Buemi, al suizo, pero Jaime Alguersuari todavía no se sabe si correrá con ellos la temporada que viene. En cuanto a equipos españoles, hay que hablar del equipo Campos Meta, en el ámbito de equipos pequeños, que ha confirmado ya a Bruno Senna, al hijo de Ayrton, del mítico Ayrton Senna, como piloto brasileño, que correrá la próxima temporada, y como segundo piloto suena Luca Di Grossi, brasileño, y Vitaly Petrov.
Pues a ver si al sobrino se le da la mitad de bien que al tío. Te decía, prensa rosa en Button, quería hablar de Button. Por lo visto, Brown quiere obligarle a cumplir hasta el último día de contrato. Malas formas las de Button al salir de...
Efectivamente, como tú bien decías, ese apunte de Jason Button, y es justo lo contrario que hizo Fernando Alonso, por ejemplo. Si a él se le intentó facilitar la salida de Renault, dejándole ya que fuera a eventos con Ferrari y demás, a Jason Button, por su, digamos, mal comportamiento y falta de ética profesional, se le va a obligar a cumplir su contrato hasta el último día.
Pues dejamos el motor porque vamos a hablar un poquito de tenis. Tenemos Copa de Maestros, la final de la ATP, el torneo de los torneos, las 8 mejores raquetas del mundo reunidas en Londres, y ha habido ya 4 partidos.
Con permiso de Ferrero.
Con permiso de Ferrero y con permiso de Roddick, que por supuesto le cedió la suya a Söderling para que le diera hoy para el pelo a Nadal. Pobrecillo que no levanta cabeza. Comento, Federer Verdasco, ¿visteis el partido? ¿Qué tal? ¿Cómo os pareció? ¿Qué os pareció?
Partidazo enorme de Verdasco. Bueno, partidazo enorme los dos primeros sets. Y bueno, Federer, que sigue siendo Federer y que es el dios de la raqueta en estos momentos.
¿Que no se ha cambiado el nombre?
No, sigue siendo Federer.
Ah, vale.
Efectivamente, Roger.
Ojo que Federer empezó con una doble falta. Empezó sacando doble falta, muy distraído. Me parece que se puso con 3-0 Verdasco. Y me recordó al Verdasco de España-Argentina o aquella semifinal de Australia contra Nadal. Un buen partido del madrileño.
Bueno, yo quiero recalcar que aquella semifinal contra Argentina luchó por el tie break contra el número 60 del mundo.
Pero la tensión, el estadio lleno de argentinos jaleando...
Número 60 del mundo.
Bueno, seguimos con más partidos. Murray del Potro, Murray que juega en casa y ganó 6-3, 3-6, 6-2 al argentino.
Sí, le costó porque, como ya hemos visto a lo largo de toda la temporada, el argentino del Potro está en un estado de forma muy bueno. Y Murray, que venía mejor porque venía haciendo muy buenos resultados en los últimos torneos, le costó bastante ganar, aunque jugara en casa, como tú apuntabas, Jaime. Y vamos, como ya decimos, 6-3, 3-6, 6-2 para el británico. Y vamos con el partido que nos incumbe realmente, porque es donde se juega el número uno.
Sí, el partido que se ha jugado esta tarde a las 3 y media. Nadal Söderling, 4-6, 4-6 para el sueco.
Sí, esto ya pasó, ¿no?, en Roland Garros.
En Roland Garros, en cuartos, fue cuando eliminó a Nadal.
En octavos, creo. Octavos. Esto, lo que pasa que no es Roland Garros para nada, es bastante diferente. Ahora sí que hay que decir que es una pista, la del O2 Arena londinense, que no le viene nada bien para el Manacorí. Es una pista dura, rápida, que no beneficia para nada las virtudes del juego de Rafa Nadal.
Bueno, efectivamente, y hay que recordar que los grandes estrépitos de Nadal siempre son contra los mismos tipos de jugadores.
Siempre son contra Söderling, de
Blake... momento. Söderling, qué sé yo, Davidenko.
Blake ya no es el mismo. Blake ya no.
Bueno, pero contra el que más ha perdido. Bueno, Songa, se me olvidaba. Contra el que más veces ha perdido Nadal ha sido contra Blake. Son cañoneros que tienen el día bueno, bolas planísimas sin ningún tipo de efecto que botan y se desintegran. Nadal, bueno, no está en un buen momento de forma. Lleva muchos meses sin jugar a su ritmo continuado. Y si le toca un cañonero de estos, que encima tiene el día acertado, como es el caso de Söderling, es imposible.
Bueno, yo también tengo que decir que solo he visto 3 partidos de Söderling, creo, y los 2 mejores de su vida los hizo contra Nadal. De hecho, vi el siguiente partido de Roland Garros, y no jugó para nada, vamos, de hecho creo que le eliminaron.
No, perdió en la final contra
Federer. Es verdad, llegó hasta la final, pero vamos, que no fue en la final, no fue ni la sombra de lo que fue el Söderling que jugó contra Rafa.
Bueno, y partido que se está jugando ahora mismo, el Djokovic-Davidenko, que ya diremos la semana que viene cómo ha acabado. Ahora sí que cambiamos de pelota, vamos con la de baloncesto y metemos sintonía. Carlos.
Y te cuento rapidito, primero la NBA, donde Los Ángeles Lakers han enfrentado a los Thunder 101-81, han ganado los Lakers, que están imparables, sobre todo con Kobe Bryant con 26 puntos, Bynum con 25, que parece que puede ser el nuevo Shaquille O'Neal, y Gasol con 15 puntitos, y Artes, el quinteto inicial, con 7, que bueno, que están dando mucho que hablar, sobre todo Bryant, que ha metido un canastón esta noche impresionante, desde detrás de la canasta, se le compara a la mítica canasta de la River. Pero bueno, parece que los Lakers se perfilan como el principal favorito para ganar el anillo. Por otro lado, los Raptors de Toronto de Calderón han perdido 104 contra los Magic, 104-96, contra, para mí, el segundo o tercer favorito a conquistar el anillo, con un Mo Williams con 16 puntos impresionante. Vinsanity Carter con 24, que parece que vuelva a tener 22 años, y por supuesto Howard con 17 puntos y no sé cuántos rebotes, pero de 32 no ha bajado seguro.
Superman.
Y bueno, los Grizzlies han vuelto a perder. Bueno, llevan 3 victorias consecutivas y este equipo donde está el famoso Brandon Jennings, que si bien hace unos meses se hablaba porque había dicho que Ricky Rubio estaba sobrevalorado y que él era mucho mejor, parece que de momento lo está demostrando. Hizo hace 3 semanas 55 puntos. Ha mejorado la marca de LeBron James, que metió 55 puntos, pero con 28 días más tarde. Y bueno, estos Milwaukee Bucks, que tienen un equipo mediocre, no van a llegar a playoff, pero que parece que los Grizzlies es que no juegan a nada. Gasol, como siempre, buenos números, 14 puntos, 17 rebotes, y bueno, a seguir sumando y a ver si llega a los sophomores.
¿Y Rudy qué tal?
Rudy, flojito, 5 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, 3 robos, eso sí. Está teniendo poco peso, quizás sus problemas de inicio de espalda desde el inicio de la temporada le está lastrando y no tiene la misma fuerza en estos Portland.
Nos falta el mojo picón, Sergio Rodríguez,
que juega entre poco y nada. Eso sí, gana. Yo haría lo mismo, la verdad. No salgo a jugar, pero gano. Y bueno, jugó 11 minutillos, 6 puntos, 4 asistencias, creo que fueron. No está mal.
Es el margen de la canasta. No juega nunca, pero está en el equipo ganador.
Pues volvemos a España y hablamos de ACB un poco.
Volvemos y te voy a contar primero el Real Madrid 87, Club Baloncesto Valladolid 69. El Madrid, que se enfrentaba afuera con un grandísimo Garbajosa con 21 puntos, Labrinovic con 10 puntos y Velikovic, este hombre que tanto me gusta, que lo dije cuando lo ficharon. Este tío es muy bueno, este tío va a llegar muy alto y efectivamente está llegando muy alto. Y si no este año, al siguiente se nos va a la NBA.
Tiene la confianza de Mesina, ¿no? Total confianza.
Yugoslavo, defensor mediocre, pero bueno, muy buen tirador y muy buen reboteador.
Yugoslavia ya no existe, Carlos.
¿El qué?
Es que Yugoslavia ya no existe.
Bueno, para los baloncestistas como yo sigue existiendo Yugoslavia. DKV Juventud 83, Club Baloncesto Murcia 73, con un Walters impresionante con 24 puntos. Y un Bogdanovic con 17, que este escolta parece que este año sí está carburando. Barcelona 83, Lagunaro GBC 54, verdadera paliza, 29 puntos de diferencia, con Ricky Rubio con 15 puntos, que para que Ricky Rubio sobrepase la barrera de los 10 puntos es que el otro equipo defendía muy mal, y Navarro con 17. Y bueno, por último, el Caja Laboral 76, Fuenlabrada 68, con un Pau Ribas que se está saliendo este año con 14 puntos, San Emeterio con 11, Teletovic con 10 y sobre todo Carl Englis con 21 puntos hicieron al antiguo Tau que ganara este partido contra un flojete Fuenlabrada.
Esto es lo que tenemos de baloncesto. Vamos a poner una canción, en este caso una versión de un tema conocido por todos, que es You've Got a Friend, en este caso cantado en 1998 por 4 reinas de la música vocal: Carole King, Celine Dion, Gloria Estefan y Shania Twain, creo que se pronuncia. Vamos con ello.
Que me digas estas cosas, Javier. Tengo una.
When you're down and troubled and you need some love and care,
nothing, nothing is going right. All I have. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest nights. Oh yeah, yeah. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running.
Oh yes, you will, and I will.
Este era el tema de esta versión de James Taylor, de You've Got a Friend, grabada en 1998 en un concierto en directo. Y vamos a empezar con un poquito de fútbol. En primera división, ¿qué tenemos?
Vamos con resultados y clasificación.
Vale, estupendo.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos.
Mallorca 3, Almería 1.
Español 0, Getafe 2.
Jerez 0, Sporting 0.
Villarreal 3, Valladolid 1.
Málaga 1, Zaragoza 1.
Osasuna 1, Valencia 3.
Deportivo 2, Atlético de Madrid 1.
Tenerife 1, Sevilla 2.
Real Madrid 1, Racing 0.
Atlético de Bilbao 1, Fútbol Club Barcelona 1.
¿Qué clasificación queda esta jornada, Raúl?
Pues brevemente, nos gusta el fútbol, Jaime, y vamos a comentar muy rápidamente que el Real Madrid, pues por primera vez en mucho tiempo, es líder de la primera división de la Liga BBVA española, con 28 puntos, seguido, eso sí hay que decirlo, de solo por solo un punto del Barcelona, que es segundo, y cerrando la zona de Champions League están el Sevilla con 25 y el Valencia con 24, que siguen aguantando el tirón. En zona de UEFA, quinto es el Deportivo con 22 puntos y le sigue un sorprendente Mallorca, que sigue sumando en el Lone Stadi con 20 puntos. Séptimo es el Sporting de Gijón, a solo 3 puntos de la zona de UEFA. Y vamos rápidamente a ver cómo están las cosas por abajo, y es que décimo quinto es el Valladolid con 10 puntos, décimo sexto es el Tenerife con 10 puntos, y décimo séptimo es, con 7 puntos, empatado a puntos, metido en el descenso, décimo octavo el Atlético de Madrid con 7, seguido del Jerez con 7 también, décimo noveno y farolillo rojo una semana más para el Málaga con 6 puntos.
Sí, nos extraña muchísimo ver al Atlético ahí debajo, sobre todo si cualquiera ha estado en una isla hace meses, vuelve a España, ve los periódicos, ve la clasificación, ve la plantilla del Atlético, se caería al suelo.
Sí, pero con que vea un partido ya volvería a estar de pie.
Sí, reviviría, la verdad. Atlético, que ha perdido esta jornada contra el Deportivo, un penalti en el último minuto, en el minuto 95 de Pablo, una tontería enorme para mí, a mi parecer.
Una pablada.
Una pablada, sí, este jugador es madridista.
Sí, sí, es el mejor fichaje del Madrid, ni Cristiano Ronaldo, ni Kaká, ni nada, Pablo Álvarez.
Un partido que el Atleti, pues bueno, no tenía por qué haber ganado, la verdad, porque
pero
no
tampoco
hizo...
tuvo que haber perdido de una forma no injusta, pero siempre fastidia perder en el último minuto, y más con un penalti tan sumamente tonto. Y hay que decir que el Atleti no fue superior, como tú dices, Jaime, pero sí que no mereció perder, digamos. Sobre todo una muy buena parte y un partido muy bueno del Kun Agüero, enchufadísimo desde el minuto uno, tan enchufado que al final debió ser expulsado, no lo fue al final, pero...
Tuvo que salir Quique a taparle la boca,
sí, pero,
literalmente.
Y yo creo que ahí el árbitro sí que fue un poquito flexible, y yo creo que el Kun debería haber sido expulsado, más que nada porque es una imagen para los niños y porque no se puede aprender eso en el fútbol.
¿Y el psicólogo del Atlético le han despedido ya o sigue cobrando?
Pues no lo sé, pero la verdad es que el pobre se va a tener que pagar él un psicólogo, porque tiene que estar de trabajo hasta arriba.
¿Ha ido Quique Sánchez Flores al psicólogo después de la gripe o no?
Quique Sánchez Flores bastante tiene con el médico y con el Tamiflu y estas cosas, que bastante mal lo está pasando. Hablando de Tamiflu, hay que hablar del gripe A o del Fútbol Club Barcelona, según se llame, porque le parece ser el conjunto A.
Sí, hay una verdadera epidemia dentro de la Masía, y es que los primeros en caer han sido los africanos Keita y Touré Yaya. Se creía que Márquez tenía ya también la gripe A, pero por lo visto, gracias a Dios, no la tiene.
Estos mexicanos que son muy flojos. Bueno, pues el Fútbol Club Barcelona, que sí que pagó cara a la gripe, puesto que se dejó 2 puntos en San Mamés en su visita al Athletic de Bilbao, 1-1. Buen partido de los leones, ¿verdad? Y
sí, como diría la afición del Athletic de Bilbao, Gaizka Toquero mejor que el Kun Agüero.
Bueno, yo creo que le falta un poquito todavía para llevar al nivel del Kun, pero sí, muy buen partido del Athletic, muy peleón hasta el final, luchando, incluso le pudo ganar al Barça, y el Barça que se deja el liderato justo la semana antes del Clásico.
Yo te voy a decir que la culpa del gol del empate del Athletic es de Chigrinsky. Si ves en el salto con Llorente, no intenta ni meter los brazos ni nada.
Un tío que se parece tanto a Jesucristo no puede hacer daño al rival nunca.
Enorme la contestación. Bueno, pues vamos al Bernabéu, porque hemos tenido un partido muy malo,
sí,
muy malo, la verdad.
Aburrido.
Más que nunca come pipas el público, porque era lo mejor que se podía hacer en el Bernabéu este fin de semana.
Sí, comer pipas o comerte el bocata que te prepara tu madre para irte al fútbol, porque la verdad es que el partido fue soporífero.
No hablemos de bocatas a estas horas, Raúl, que no hemos cenado.
Yo creo que... he visto partidos malos del Madrid esta temporada, frente a Sevilla, frente así a partidos Sporting Gijón y demás, vete al Corcón si quieres, pero yo creo que este ha sido el más lamentable de todos cuantos ha habido, y posiblemente espero que haya, porque la verdad es que no se puede jugar peor al fútbol. El Madrid terminó el partido en el minuto 20 con el gol de Higuaín, un gol churro, un solo gol, muy propio del gran capitán. Pero que esta vez lo marcó el Pipa Higuaín, y partido muy muy malo del Madrid, no circulaba el balón, no había fluidez, pelotazos y demás.
¿Sabes
Kaká
quién
no creaba?
¿Sabes quién faltaba ahí?
Higuaín estaba
Fernando Gago. En el medio campo.
Hombre, claro, mi ídolo Fernando Gago.
Pues como decías, Higuaín que va creciendo. Es el máximo goleador del Real Madrid y con menos minutos que ningún delantero.
Efectivamente, porque Higuaín ha sido un delantero muy castigado en el Madrid, pero se está viendo que es el más efectivo de todos, muy criticado, pero vamos, que le puede hacer 10.000 trajes a Fernando Gago, jugador que costó el triple que él.
Y que se diga que Higuaín es efectivo en este Real Madrid,
ojo.
Tiene...
Porque Raúl no tiene minutos.
¿No tiene minutos?
Ah, tiene minutos, ¿quieres
más?
Hombre.
Bueno.
Si juega 90-90 y ahora ha jugado 30 y 20, nada más.
Y esa es la cosa, que no tenemos minutos para hablar de rol, así que vamos a pasar con más partidos de la jornada. Comentamos brevemente el partido del Getafe, que sigue sumando y gana. Ganó a domicilio en el estadio del Prat Cornellà, al Español. Buen partido de los azulones, ¿verdad?
Sí, después de haberse enfrentado al equipo del Español en Copa del Rey, tanto ida como vuelta, y sacarle de la competición de la Copa, esta vez ha esperado a los últimos minutos para dar el toque final al Español.
Sí, creo que el Español va a fichar a Michel como próximo entrenador.
Bueno, van a ser las 11, así que enseguida volvemos con todo el fútbol y mucho más deporte y cultura.
Sintonizas RK20, 107,7 de la FM. Son las 11.
Las 10 en Canarias, y si están en otro lugar que sea fuera de España, pues ya miran ustedes el reloj y nos lo comentan a cuenta atrás @rk20.es, donde recibimos todas sus opiniones y sugerencias. Estábamos hablando de Primera División, estábamos hablando de fútbol, estabas hablando, Jaime, coméntanos más.
Sí, no, ahí me quería comentaros la trayectoria del Sevilla y del Valencia, la que están llevando, porque nos asusta el comienzo del Real Madrid, que por lo visto es el mejor de la historia del equipo en la Liga de los Tres Puntos, pero tenemos a tan solo 3 puntos al Sevilla y a tan solo 4 al Valencia. Estamos hablando mucho sobre el Barcelona y el Real Madrid, pero hay que tener a otros dos equipos en cuenta, ¿eh?
Sí, ¿cómo juega el Sevilla, además? ¿Cómo juega? Porque el Madrid juega mal, el Barça juega mediocrillo, que el Sevilla, yo creo que no he visto mejor partido desde hace 3 años que el Sevilla español. Vaya partidazo, el de hace 3 semanas. No lo comenté, pero yo creo que es uno de los mejores partidos que he visto en mi vida.
Menos mal que la opinión de Carlos en fútbol no la solemos tener en cuenta, ya se lo tengo yo bien dicho a los oyentes. Pero bueno, el Sevilla, yo creo que Carlos tira de lo que tiene, de bandas muy potentes con Perotti, con Jesús Navas.
¿Y qué más? ¿Qué fútbol más bonito hay que ese fútbol
gran,
de banda?
Que estar en un gran estado de forma, pero hay que recordar lo que ha sido el Sevilla a principio de temporada y lo que fue el Sevilla en la temporada pasada, un equipo muy mediocre.
Por eso estoy hablando de esta temporada y estoy diciendo que qué fútbol más bonito hay que el fútbol de Vandal.
Y yo creo que ahora mismo no se ha enfrentado con el Madrid, es el único equipo que se ha enfrentado así un poquito fuerte, y tampoco llegó en su mejor estado de forma el Madrid, pero en Champions ha tenido un grupo muy muy fácil, y yo creo que tampoco es para tirar tanto cohetes.
No estoy tirando cohetes de que vaya a ganar la Liga.
Tampoco es santo de mi devoción, y a lo mejor por eso veo a su equipo un poco por debajo del Real Madrid y del Barça.
No, pero no estoy diciendo que vaya a ganar la Liga, el triplete, y que se vaya a la Liga Inglaterra y le gane también. Solo estoy diciendo que da gusto verlo jugar, porque es un equipo con raza, un equipo que nunca da desistido un balón. Jesús Navas está que se sale, por Dios, Florentino, fíchalo. Perrotti está que se sale otra vez. Impresionante Perrotti, un chaval de 19 años,
sí,
18
Perrotti
años.
Que suena para el Madrid, incluso.
¿Y quitarías a Cristiano Ronaldo por Jesús Navas?
No, pero quitaría, qué sé yo, lo pondría en el banquillo y que saliese a revolucionar, dado que se fue Robben. No tenemos ya ningún revulsivo, porque recordemos que nuestro revulsivo es Troyston Trente.
Un grandísimo.
Que fue el mejor en el Real Madrid Racing.
¿No se cayó 30 veces?
Tampoco era se puso las botas correctas.
Tampoco era muy complicado, pero yo vi que robó un balón y hizo poco más. Y por lo menos, como tú bien decías, Carlos, no comió césped. Digamos que habría cenado antes del partido.
Bueno, pues vamos a meternos en la previa del Barcelona-Real Madrid, que se acerca, queda tan solo una semana, el domingo a las 7 de la tarde. En Gol TV podremos verlo. ¿Podremos? ¿Qué opináis? ¿Por qué no podremos?
Vea, ponme una musiquita de miedo porque, por favor, se acerca. Joder, me lo ha puesto. Se acerca Cristiano Ronaldo. Ese hombre le va a meter 4 al Barça.
Y ahora que llega Cristiano Ronaldo, se habla de que Messi puede no llegar.
Bueno, pues ahora que las jovencitas españolas empiezan a humedecerse de nuevo por la llegada del 9 madridista, hay que comentar que Leo Messi podría ser baja para este gran partido, para este clásico que puede medir las aspiraciones de los dos grandes de la Liga Española, los dos grandes favoritos al título. y un partido muy bonito, que esperemos que no defraude, como suelen ser este tipo de partidos los Real Madrid-Barça últimamente, y esperemos ver lo que queremos ver, fútbol, buen fútbol.
Y sangre, queremos ver sangre también.
No, eso...
Queremos ver la sangre de Piqué. Yo desde que no marcó el 6 estoy deseándolo.
¿Y cómo hay mucha rabia contenida por ese 2-6, el Madrid llega con muchas ganas, llega como líder, aunque en un clásico nunca, y más con la diferencia que hay, cómo se ha llegado hasta el liderato, no sirve para nada la clasificación. Pero y Piqué que sigue, que aunque le metió 6 en el Bernabéu al Madrid, sigue con ganas de
sí, calienta el derbi, está calentando el derbi.
El equipo blanco ha dicho que les va a meter 3.
A falta de Luis Enrique. Bueno, el año pasado.
Su padre era Munique, por supuesto.
El año pasado 2-0 para el equipo azulgrana, el Real Madrid, que resistió con un equipo 3 veces peor que el de la
sí,
que
pero
este
eso fue...
año.
Eso fue un poco como 300, ¿no? La película, la famosa película, era por Chamartín, ¿no? Por Emede, por Esparta, iban ahí a pecho descubierto, Royston Drenthe y palanca, y poco más se pudo hacer, una imagen bastante digna, pero yo creo que diste bastante de lo que se puede ver el próximo domingo.
Tenemos que hacer un programa de qué fue de palanca, qué es de ese hombre. Yo no he visto tanto descaro en un partido.
La próxima, pues, biografía, como palanca, la próxima biografía la podíamos hacer de él.
Sí, ya tienes trabajo, Carlos, para la semana que viene.
De hecho, es que no sé ni su nombre.
Antonio Palanca.
Alberto.
Como Antonio. Tú quieras, como tú quieras.
Royston Palanca, de hecho.
Bueno, vamos a hacer una porrita aquí en RK20.
Eso iba a pediros yo, una porra. Resultado, Raúl.
0-15.
Qué descarado.
No, venga, una porra en serio.
Venga, va, 0-13.
1-2.
Jaime.
1-1. Carlo.
Dilo tú primero y me
lo No, Carlo.
0. No. 2-3 y expulsado Pellegrini.
Vamos a conocer el resultado que apuesta Beatriz Caballero, nuestra técnica de sonido. ¿Qué resultado ves tú, Beatriz?
0-2.
0-2.
Uy, uy, uy. Qué bueno, positiva te veo, Bea.
Yo, en su momento, en la que hemos hecho a línea interna, dije que 4-1, así que ahí queda ese resultado.
Bueno, pues hay que recordar que es 1 millón de euros por cada jugador y que el lunes tenemos ganador.
Efectivamente.
Y otra cosa que hay que recordar es el partido de la jornada del que todavía no hemos hablado, Cartagena Club de Fútbol 14, Lumbreras 1.
Como hilas temas, ¿eh?
Es como hilo. Grupo 13 de la tercera división, partidazo, increíble.
Sí, bueno, partidazo tuvo que ser, evidentemente. Estuvimos Jaime y yo viéndolo ahí en directo en Cartagena y muy buen partido, sí.
El Lumbreras que...
Okay. Lo veías venir, ¿no?
Vi al Lumbreras un poco flojo, sí, pero es que el Cartagena llegaba a un estado de forma envidiable.
Sí, bueno. Me pareció ver que la alineación del Lumbreras eran 11 piedras que tiraron al campo.
Y el otro partidazo de la jornada, Tottenham 9, Hull City 1.
Wigan 1.
A ese vamos luego en fútbol internacional. De momento vamos a quedarnos en España para seguir con la segunda división.
Sí, la Liga Adelante, que tiene los siguientes resultados. Real Sociedad 1, Cartagena 0.
Elche 3, Betis 0.
Numancia 1, Recreativo 1.
Salamanca 0, Hércules 0.
Girona 4, Cádiz 0.
Celta 0, Villarreal B 2.
Las Palmas 2, Castellón 2.
Murcia 3, Real Unión 0.
Nástic 1, Rayo 1.
Huesca 2, Albacete 1.
Y Levante 0, Córdoba 0. ¿Qué clasificación? ¿Cómo queda, Raúl?
Pues queda así, ha habido cambio de líder también en segunda división, y es que tras la victoria de la Real Sociedad en Anoeta al Cartagena, hay nuevo líder y es el equipo vasco, es la Real Sociedad con 25 puntos, seguido de Cartagena con 23 y Hércules en ascenso, seguido de Levante con 21, cuarto, quinto Elche con 21 también y sexto Rayo Vallecano, equipo madrileño en la categoría de plata, con 20 puntos también.
¿Y por abajo?
Y por abajo las cosas están así, Jaime, el Real Unión es 19º con 12 puntos en descenso. Vigésimo es el Celta de Vigo también con 12 puntos y vigésimo primero el Murcia con 10 puntos, un equipo que se esperaba que estuviera arriba, que ganó por primera vez esta semana, y farolillo rojo es el Castellón con tan solo 8 puntos.
Pues tenemos a un equipo en tierra de nadie que es el Betis, ya se están quejando los aficionados.
Hay que hablar, sí, muy brevemente del Real Betis Balompié, que está en una situación crítica, está a 1º, no se esperaba para nada que en su periplo por segunda, en su año en el infierno, estuviera en estas posiciones, y la verdad que el Betis tendría que estar como mínimo cuarto o quinto, pero con el juego que hace es normal y no es de extrañar que esté en las posiciones que se encuentra.
Parece que ya no vive el Betis man que pierda, ¿verdad? Ya los aficionados ya
están muy hartos, desde la directiva hasta los jugadores están muy hartos. Hablemos un poquito del Rayo Vallecano, que está sexto, pero podía estar un poco más arriba, incluso tocando los puestos de ascenso, porque falló un penalti en el último minuto.
Falló un penalti en el último minuto, Pacheta, no.
Pacheco, eso, jugador Pacheco, de 18 años jugador, cedido por el Atleti.
Jugador que falló este penalti y que podía estar, que podía suponer que el Rayo se hubiera puesto con 23 en zona de ascenso.
Bueno, el chaval hay que disculparle, es muy joven y todavía le queda mucha carrera por delante. Y va a ser el nuevo Messi.
Disculparía tu comentario y después
matar a todos.
Disculparía a Pepe Pacheco. Mel, que fue el que tuvo que decirle a Mitchell, que estaba en el campo, el más veterano, que tirara el penalti, ¿no? Un chaval de 18 años que un penalti en ese último minuto pesa mucho.
Pero Pacheco, FIFA World Player.
Sí, yo lo estoy viendo para 2011.
Sí,
para
porque 2010. En 2012 ya viene el Pipa Higuaín, o sea, no te cueles tampoco.
Exacto, esa campaña.
Y Higuaín. Para 2013 Raúl González Blanco.
Higuaín for 2012.
Que Raúl González Blanco se lo entrega a quién.
Raúl González Blanco pues se lo dará seguramente a Toquero.
A Toquero
bueno, de España.
Pues dejamos la segunda división porque vamos a hablar de quiniela, a ver si ha habido acertantes aquí en el estudio.
Vamos a ver cómo vamos esta semana con esos boletos ganadores siempre. Casilla número 1, Jaime.
Tenerife-Sevilla, 2.
Casilla número 2, el Villarreal-Valladolid, 1.
Jerez-Sporting X.
Español-Getafe, 2.
Deportivo-Atlético de Madrid, 1.
Casilla número 6 para el Real Madrid-Racing, 1.
Mallorca-Almería, 1.
Casilla número 8, Osasuna-Valencia, 2.
Málaga-Zaragoza, X.
Casilla número 10 para el Levante Córdoba X.
Salamanca Hércules X.
Murcia Real Unión 1.
Elche Betis 1.
Girona Cádiz 1.
Y en el pleno al 15 Athletic Club Barcelona X. Uy, tenemos aquí los acertantes, los euros. ¿Alguien en el estudio ha acertado algo?
Yo mismo. No estaría aquí.
Hay que considerar que Javier cuando acierta más de 3 ya lo considera un triunfo y ya.
Efectivamente.
Es una victoria moral.
Pero para una vez que hago 10, pues habrá que decirlo, ¿no?
10, entonces te llevas un con euro
con
0,2.
Bueno, pues luego quedáis todos invitados a una bocanada de aire.
Perfecto. Bueno, te comento que los que hayan hecho 15 aciertos se llevarán 112.000 euros, los de 14, 9.200 euros, los de 13, 239 euros, los de 12, 21 y los de 11, 3,47. Y bueno, tú te vas a llevar un euro con 0,2.
Bien, me parece bien.
Enhorabuena.
Gracias.
Vamos ahora con la Champions. Que suene la Champions.
A mi compañero Jaime se le pone la piel de gallina. Sí,
los pelos de punta porque este martes vuelve la Champions.
No, los pelos de punta ya los llevas a diario. Digo
sí,
la piel de gallina.
Esta vez los de los brazos. Bueno, el martes juega el Barcelona contra el Inter y el Sevilla va fuera a jugar contra el Unirea. El Sevilla no se juega nada, es primero de su clasificación y ya está clasificado para octavos. Pero hablemos un poquito del Barcelona-Inter.
Sí, el Barcelona, el Fútbol Club Barcelona, que se juega mucho este martes contra el Inter de Milán en el Camp Nou a las 9 menos cuarto de la noche. Partido complicado para los de Pep Guardiola porque se juegan su futuro en la máxima competición continental de la que son vigentes campeones. Y os imagináis un pase octavo sin el Barça?
Pues no, la verdad es que no.
Está complicado el pase del Barça. Eto va a llegar hipermotivado al Camp Nou y a mí me da mucho miedo Eto. Yo creo que sinceramente va a quedar un empate, no sé a cuánto, a 1, 2 o a 14, pero va a quedar empate, estoy segurísimo. Y el Barça se va a complicar mucho y va a depender de otras personas para clasificarse, pero es el Barça, al igual que el Madrid, la propia inercia los llevan a llegar a puestos altos, aunque no lo estén haciendo bien.
¿Y qué planteamiento creéis que va a tener Mourinho para asaltar el Camp Nou?
Ultra defensivo, no tengo ninguna duda.
10-1, vale. Va a ser 10-1.
¿Esto o sea, de portero?
A un equipo italiano, aunque le digas que le vale el empate, te puede salir con la formación murciélago, que son todos colgados del larguero.
De hecho, yo esta noche va a estar llamando a Clemente y van a estar ahí. Oye, ¿tú qué pondrías? Un 10-1, el 1 de mediocampista defensivo, ¿verdad?
Sí, el que sí, seguro sí. Que va a jugar va a ser Samuel Eto'o, que ha lanzado una pullita a Pep Guardiola. Una pregunta sobre si no tenía feeling con el técnico culé. Respondía que no era Penélope Cruz, que no tenía que tener feeling con hombres.
Yo con feeling con Penélope Cruz lo tengo.
Sí.
Sí,
y todos. Dejamos el martes que juegan el Barcelona y el Sevilla, repito, y nos vamos al miércoles que hay partido en el Bernabéu, también vital para la parroquia blanca porque juega el Real Madrid contra el Zurich.
Sí, exactamente, porque hay que recordar que el Real Madrid todavía no está clasificado tras sendos pinchazos contra el AC Milan. Y partido muy bonito que se podrá ver en el Santiago Bernabéu a las 9 menos cuarto el próximo miércoles, Real Madrid-Zurich. El Zurich que llega ya con sus últimos cartuchos, sino el último ya para clasificarse, no las tiene todas consigo el equipo suizo, y el Real Madrid que está obligado a ganar ante su público, ante su afición, para clasificarse para octavo matemáticamente.
¿Tendrá minutillos Cristiano?
Posiblemente todo, yo creo que depende de cómo se vea él de cara al partido del Barça, pero yo creo que es primordial el partido contra el Fútbol Club Barcelona del próximo domingo.
Sí, no, lo decía sobre todo para rodar, porque efectivamente el Zurich no es un equipo de nivel. En la Liga Española no estaría, bueno, no creo ni que estuviese en primera.
Jugaría contra el Cartagena de tercera,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Y se vería
en partido más igualado en tercera, seguro.
Aún así, por Dios, Pellegrini, si nos estás escuchando, que seguro que sí, porque RK20 es famosa en el mundo mundial, no saques a Gago, no lo saques.
No lo saques, Pellegrini. Bueno, no. Hablamos un poquito del Apoel Atlético, el Atlético que no se juega nada para seguir en Champions, pero sí para competir en UEFA.
Para competir en UEFA, que yo creo sinceramente que le viene peor al Atlético de Madrid tal y como están las cosas. Pasa la UEFA, aunque hay que decir que el conjunto colchonero podría salvar los muebles de hacer un buen papel en esta prima de la máxima competición continental, en esta Europa League.
Bueno, pues tenemos un minuto para repasar las principales ligas extranjeras. Vamos allá con la Premier League, que tiene al Chelsea de líder, con el Manchester United segundo, el Arsenal tercero y el Tottenham cuarto, que por cierto le ha metido el 9-1 que decía Carlo al Wigan. ¿Qué ha pasado, Raúl? Cuéntanos un poquito.
Debacle de ese Spanish Wigan, equipo entrenado por españoles y en el que juegan varios compatriotas. Y es que el capitán Melchiot ha comparecido en rueda de prensa pidiendo disculpas y diciendo que se sienten avergonzados por el pésimo resultado 9-1 contra el Tottenham, y ha afirmado que pagarán las entradas a los aficionados que se desplazaron hasta West Hart Lane.
Y en la Premier, bueno, el Liverpool séptimo, fuera de los puestos que llevan a cualquier competición europea. Vamos a Italia, porque está el Inter primero para saltar el Camp Nou, seguido de la Juventus, del Milan y Sampdoria, que jugarían Champions, y Parma y Fiorentina jugarían la UEFA. En la Bundesliga tenemos al Leverkusen de líder, con el Werder Bremen segundo y el Schalke 04 tercero, y la UEFA la jugarían el Hoffenheim y el Hamburgo, porque el Bayern de Múnich se encuentra séptimo y el Wolfsburgo, actual campeón de la Bundesliga, octavo.
Y para terminar con el fútbol internacional, vamos con la Liga Francesa, con la Ligue 1, donde sigue líder, hay cambio de líder también, es el Auxerre con 26 puntos, seguido del Girondin de Burdeos con 25, tercero es el Lyon con 25, seguido del Dorient con 24, el Montpellier con 24, el Valenciennes con 23 y el Olympique de Marsella es séptimo, fuera de competición continental, con 22 puntos.
No se oxida tu francés, Raúl.
No, sigue ahí vivo.
Muy bien, compañeros, vamos a dejar por hoy el deporte. Ya veremos ese Barça-Madrid, no nos lo perderemos, por supuesto. Pero ahora pasamos a Amaral, a un tema muy conocido, son mis amigos.
Marta me llamó a las 6 hora española, solo para hablar, solo se sentía sola porque Seba se marchó. El dinero se acabó, ya no hay sitio para nadie. ¿Dónde empieza y dónde acabará el destino que nos une y que nos separará? Yo estoy sola en el hotel, estoy viendo amanecer.
Esta era la canción Son mis amigos, de Amaral, un grupo más que conocido por todos. Y vamos con un poquito de cultura. Vamos metiendo sintonía mientras presentamos, por un lado, a Alexandra Manzanares. Buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
Esta noche no me voy a equivocar y no voy a decir buenos días. Pilar Somarriba, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Y Irene Ramírez, feliz año.
Pues sí, bueno, feliz Halloween y feliz carnaval, ¿no?
Bueno, para carnaval, el que tenemos montado siempre con los sonidos, siempre que con los fallos técnicos, así que vamos a saludar a Beatriz Caballero, buenas noches. No te hemos oído, Beatriz. Seguimos sin oírte, bueno, pues...
Buenas noches.
Ahora te hemos oído, ¿ves? Como hemos dicho lo de carnaval muy apropiadamente. Vamos con un poquito de cultura.
Empieza Irene comentándonos las noticias más importantes. Irene, ¿qué nos traes para hoy?
Pues en primer lugar hay que hacer un cambio de una noticia que dimos que se ha desmentido. Nosotros la cogimos de un medio nacional. Me parece que yo cogí la noticia de, no sé si fue del País o del Mundo, de que volvía el grupo Mecano, de que se iban a volver a unir y que además sacaban un videojuego. Ahora se ha desmentido, ahora han publicado y Ana Torroja ha firmado que no, que solamente vuelve el videojuego como un nuevo formato y que el grupo de momento, aunque se llevan muy bien y hay muy buen rollo entre ellos, no vuelve. Así que como todo el mundo se equivoca, igual que se equivocó...
Rectificar es de sabios.
Efectivamente, igual que se equivocó Obama en su discurso de investidura, pues yo, poco más modestamente también me... No me equivoqué, me informaron mal.
No, claro.
Pero bueno, decirlo.
Ya sabemos que los rumores en este mundillo es muy habitual.
Pues no vuelve Mecano, una lástima.
Bueno.
Lloremos. A ver, ahora una buena noticia. No vuelve Mecano, pero un corto español ha sido preseleccionado a los Oscar.
Hombre, es que yo creía que No vuelve Mecano era una buena noticia.
Bueno, pero Javi a veces opina, pero sin saber de qué habla. Entonces no pasa nada. No hay que
ya le dimos caña ya a Nacho Cano la semana pasada, pues digo que ya. Si nos cebamos, nos cebamos con uno, no nos cebamos con 30 y así mejor.
Bueno, nos centramos. Un corto español está de enhorabuena, ha entrado en la preselección de los Oscar. El corto se llama La Dama y la Muerte, es de Javier Recio García y ha pasado la criba y está ante los 10 preseleccionados al Oscar en su categoría. Además, hay otra buena noticia para el cine español y es que el largometraje El Lince Perdido está a su vez también preseleccionado entre las 20 mejores para el largometraje de animación. Así que el cine español está de enhorabuena, otra vez nos volvemos a colar. Ahora, de momento, en una selección más baja, pero volvemos a entrar en los Oscar. Buena noticia, ¿no?
Sí, sí. Siempre está bien entrar en los Oscar y ahora después también hablaremos de una película preseleccionada en los estrenos de esta semana.
Bien.
Bueno.
¡Chiquilla!
Y quiero decir
ha entrado
que...
Carlos y ya ha entrado Chiquilla porque
bueno,
va muy con su estilo.
Bueno, ya me conocéis esta voz tan característica, bonita y preciosa que tengo. ¿A qué sí, Sandra?
Obviamente.
Efectivamente. Y tanto criticar a Crepúsculo, el otro día me vi obligado familiarmente a verla. No había televisiones y, bueno, tenía que ver esa película. Y he de decir que me gustó y que no me decepcionó y que mi hombría ha bajado mucho.
¡Qué tierno!
Y
actualmente,
y que,
Carlos, mi colaborador favorito.
Sí, y que desde los colaboradores como son Javier Collado, Raúl García y Jaime Segura, se me está tachando de homosexual.
Bueno, luego hablaremos un poquito de Luna Nueva, que ha hecho mucha taquilla. Y ahora que siga Irene con sus noticias,
yo quiero hacer un apunte. Ahora que Carlos se vuelve un poco chica y le gustan las pelis de Crepúsculo, vampiros y amor, yo me vuelvo un poco chico y a mí la saga no me convence. Pero no voy a decir que no me gusta, que tiene muchos seguidores y me va a pasar algo malo si lo digo, pero a mí no me acaba de convencer.
Está muy bien para equilibrar los pesos en el programa.
Si no lo digo, reviento. Qué guapo Robert Pattinson.
Hala, hasta la semana que viene, Carlos.
Cuando dice eso.
Bueno, prosigue Irene un poquito.
Mejor
con
no
las
vuelvas.
Noticias, que es lo interesante, y luego ya hablaremos más de esta película.
A ver, malas noticias para el periodismo, para las revistas, para las publicaciones. La crisis hace mella en todas las no me sale la palabra, en todos los campos,
sí.
No, en todos los campos, en todos los
formatos.
Sectores, en todos los sectores. Y hoy ha venido una noticia de que el último número de la revista Cero, la revista de tendencia homosexual, llega a su fin. ¿Sandra?
Yo quería decir que hoy en Sálvame le han dado mucho bombo a lo de la revista Cero y en el último número iba a salir un futbolista de primera categoría reconociendo que era homosexual.
¿Guti?
No. Salía la silueta y el chico tenía el pelo rapado y era bastante musculoso. No parecía la silueta de Guti y justo que tenían el bombazo informativo tiene que cerrar la revista. Una pena.
Pues cierra. una pena. Dime.
¿Cierra con ese bombazo? Eso le había subido las ventas.
¿Cristiano?
No han podido llegar a publicarlo.
Beckham.
Bueno, pues aparte de esa pena, que no sabemos quién será, Ojalá no nos lo encontremos y nos enamoremos de él así un día de estos que vas por la calle.
A mí me preocupa más que Playboy está pensando en cerrar también.
Pues mira, igual lo unimos la semana que viene a este cierre de la revista Cero, que cierra su cabecera. Dicen que han intentado aguantar, no se ha dejado de pagar a los redactores ni a ningún trabajador en ningún momento, pero se ha visto insostenible la situación y se cierra. Esta noticia viene unida a una que salió hace unos días, de que el diario público ha despedido al 9% de la plantilla. La plantilla no es muy grande, ha despedido a 16 trabajadores, no es un ERE masivo, pero esos 16 son 16 de 181 que eran los que tenía. De los afectados, 11 pertenecen a redacción y 5 al área de gestión. Entonces, malas noticias culturales, porque quizá público desciende en publicidad, pero no desciende en páginas sin información. Ese trabajo se tiene que hacer más rápido, se satura más a la gente, y desde aquí pedimos
que no
financiación y que se publiciten en los medios que nosotros queremos trabajar.
Oye, siempre quedarán los becarios.
Cualquier oferta de publicidad, a cuenta atrás, @rk20.es, ya que estamos.
Paco, anúnciate, por favor. Y una última noticia, nuevas formas de vender libros. Aquí hablamos mucho de libros, pero el formato del libro como tal está empezando a extinguirse. Ahora, ¿qué se está de moda? En vez de que uno se acerque a la casa del libro, a la FNAC, a la librería de cerca de su casa, de la universidad, del trabajo, de lo que sea,
sí,
se está poniendo de moda el crear máquinas, situarlas en el metro, en la Renfe, en transporte público, las máquinas estas expendedoras de chocolatinas,
sí.
Ahora lo que venden son libros. Según los eslóganes que tienen y tal, lo que aseguran es que no es más caro que en otro sitio. Y más o menos yo lo que he visto es que sí es verdad que están más o menos igual. Y a esa nueva forma de vender libros y de acercarlos a la gente se une el hecho de que los libros ahora ya no te pesan en la mano, los llevas en tu móvil y los vas pasando con el dedito en la pantalla táctil y te los lees.
Bajo mi punto de vista, soy una clara defensora del libro en el formato antiguo. No me gusta leer en un formato de móvil, no me parece bonito, me parece que pierde la esencia del libro. Creo que las nuevas tecnologías sí que se van a cargar una parte muy importante de las historias.
No, eso sí es verdad, pero igual esto hay que verlo como un avance respecto a que no tienes que ir cargada con el libro y puedes leer, y luego puedes tener libros en formatos más bonitos que no son de bolsillo y más trabajados para tenerlos en casa y, digamos, guardar los que te gustan. Y que tu día a día sea más... O sea, que en una cosa pequeñita que te cabe en la palma de la mano lleves tu información, lleves tus libros. Y que, pero eso sí, lo que dice Sandra, no hay que perder el formato del libro tradicional, que es el que se tiene en casa bien, que ojeas, que miras y que es más auténtico. Y que no se pierde cuando se te cae al grifo y se estropea.
Hombre, la máquina esa que has dicho, hay una en la estación de tren de Recoletos aquí en Madrid. Y la verdad que los libros que tienen son los típicos bestsellers. Pero bestsellers tampoco muy muy gruesos, porque lógicamente es formato bolsillo y no se puede coger un libro de 1200 páginas, pero...
Bueno, pero es una forma más de fomentar, igual que Bibliometro, los, no sé, son formas de fomentar la lectura, y además eso unido a los nuevos formatos digitales que vienen.
Y ahora os dejamos con una canción que para mí es muy importante, es uno de mis temas favoritos, Chiquilla de Seguridad Social.
La mañana yo me levanto y voy corriendo desde mi cama para poder ver a esa chiquilla por mi ventana, porque yo llevo todo el día sufriendo y me la quiero con toda el alma y la persigo a mis pensamientos de madrugada. Tengo una cosa que miro de dentro que no me deja pensar en nada. Ay, que no sé y de su mirada, y yo la miro, yo ya no me dice nada, pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas, pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas. ¡Ay, chiquilla! Me dice cosas que son tan claras que yo no puedo, no puedo, no puedo dejar de mirarla. Y yo le tengo que decir poco, estoy poquito de amor por ella, y que sus ojos llevan el fuego de alguna estrella. Que las palabras se quedan cortas para decir todo lo que siento, porque chiquilla es lo más bonito. Firmamento, y yo la veo.
seguimos con un poquito de literatura de la mano de Pilar, que esta vez nos trae un libro histórico, La hija de Cleopatra. Cuéntanos un poquito cuál es tu consejo de este libro.
Pues sí, para esta semana he querido destacar un poco la novela histórica para que no se nos quede atrás. Y sí, es un libro que solamente está publicado de momento en inglés, en español creo que tendremos que esperar si es que lo traen algún día. Pero bueno, como hay gente que le gusta leer en inglés, pues oye, es una buena opción. Este libro está publicado por Random House, es La hija de Cleopatra, de Michelle Moran, que es una autora bestseller en Estados Unidos. Tiene ya mucha experiencia en el tema de novelas históricas, ha escrito sobre Nefertiti, sobre Akenatón, y todos han sido superventas. Y en esta ocasión, pues, lo que nos cuenta es la historia de la hija de Cleopatra y Marco Antonio. Todos sabemos la historia de amor de estos dos amantes históricos.
¿Podrías explicarlo un poco? Porque yo, por ejemplo, no la sé. Explícanos un poquito de qué va la historia de amor.
¿La historia de amor de Cleopatra y Marco Antonio?
Sí, sí, cuenta un poco para los oyentes que no sepan de qué va esa historia, pues un poquito de qué va.
Vale, pues esta era la historia de Cleopatra, que era la reina de Egipto, y Marco Antonio, que era uno de los líderes romanos cuando... Bueno, es una pareja que lo que se la caracteriza fue porque se suicidaron para no caer en las redes de Octavio, que era el emperador de Roma, que quería acabar con ellos igualmente. Pero la historia del eje de Cleopatra es Cleopatra Selene, que fue llevada junto con sus dos hermanos por Octavio allí a Roma, y bueno, los dejaron a cargo de la que era la viuda de Marco Antonio, porque Marco Antonio estaba casado con la hermana de Octavia, ya sabes, temas de estos de compromisos matrimoniales. Y pues esta historia está narrada en primera persona, también es bastante actual, a pesar de estar hecha siglos atrás, porque al fin y al cabo es esta chica que sigue teniendo los mismos problemas que tenemos todas las chicas ahora, ¿no? Que son pues nuestras inquietudes, nuestra forma de ver las cosas. ¿Ibas a decir algo, Irene?
Sí, que el amor es universal y atemporal. O sea, no el amor, las relaciones sociales, las relaciones entre personas siempre son iguales. Entonces, aunque sea una historia de hace mogollón de años, sí es verdad que te puedes identificar igualmente. No tienen Facebook, pero bueno, se comunican por pergamino. Es parecido.
No, sí, la verdad es que parecido, y está el problema de que tiene que lidiar con problemas políticos y matrimonios también, tal vez de conveniencia. Porque, bueno, la verdad es que no he tenido oportunidad de leer este libro, pero si es realmente como lo que ocurrió en la historia real, sí que va a haber un poco de amor por ahí en medio.
Bueno, y ahora seguimos con una gran noticia. Voy a hablar de Éxodo, y para los que no lo sepáis, es un libro de Anisabel Amón, y la semana que viene vamos a tener la suerte de tenerla aquí. Si queréis enviar preguntas, os lo habéis leído, porque os lo tenéis que leer, mandarlo a cuentaatras.rk20@hotmail.com y haremos las preguntas. Aparte, desde la web Letras y Escenas también nos van a mandar preguntas, así que lo podéis hacer por las dos vías.
Un libro que precisamente, hablando, decía Irene que el amor es intemporal. Bueno, es tan intemporal, según
atemporal,
la autora.
Javi, atemporal.
Atemporal, intemporal, ¿qué más da? Hasta después de la muerte, en este caso.
Yo debo reconocer que por fin soy feliz. O sea, llevaba un tiempo, a mí me gusta mucho la literatura juvenil, de hecho creo que se puede notar por los libros de los que hablo, y después de Crepúsculo todos eran lo mismo, todas las historias se repetían, y ya no digo en la temática del vampiro, puede que no se repita, pero todas eran el mismo tipo de amor, la chica era exactamente igual en personalidad, ocurrían cosas que tú lo veías, decías, es que es Crepúsculo 2 y lo están haciendo para vender. Sin embargo, en este libro, pues yo pensé ciencia ficción un poquito, es un libro de amor, aparte la portada sí es muy bonita. Digo, bueno, pues a ver qué me toca, si me toca un Crepúsculo 2 o tengo la sorpresa. Y me alegra decir que he encontrado un tesorito. ¿El libro de qué va? Pues va de la protagonista Lena. La chica se despierta un día y descubre que, bueno, lo descubre al tiempo, pero ha muerto. Entonces la autora ha inventado un mundo, digamos, diferente, un mundo hasta ahora que nunca se haya hablado, en el cual hay cazadores, grandes predadores, guardianes, y dentro de ese se enfrasca la pobre chica que acaba de llegar y tiene que aprender a cómo vivir esa nueva etapa de su no vida, se podría decir. Entonces, pues, esta historia no tendría a lo mejor tanto inri si no hay una gran historia de amor, que siempre, pues, llama más la atención. En este caso se llama Christian, que yo creo que es un claro candidato a dejar atrás a Edward Cullen, y pues es una historia de amor diferente, porque a la par de que los dos, uno es un gran predador, la otra es una cazadora, y se puede sobreentender que no pueden actuar porque las razas entre sí interactúan, pero no de una manera positiva, pues tienen gestos de amor muy bonitos, muy el sufrimiento del personaje que ama a ella. Por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención, y sé que voy a desvelar un pequeño dato, que es el dolor que siente, no os voy a decir por qué siente ese dolor, pero el dolor que siente cada vez que está con ella. Un dolor físico que hace que la historia luego tenga como más garra, que te apetezca más que le veas, que te identifiques. Y luego, pues, lo recomiendo mucho porque tiene un diálogo muy audaz. Tú cada vez que lo estás leyendo puedes sacar doble significado a todas las cosas, te vuelves loca pensando en qué va a pasar. Todas las cosas están conectadas. A lo mejor tú no te has dado cuenta de un pequeño detalle cuando llegas al último capítulo. Dices, madre mía, lo que se me estaba viniendo encima. Y el único fallo que tengo es que creo que la autora ha sido un poquito mala. Porque lo ha terminado en medio de lo más importante de todo el libro. Tú estás ahí diciendo, bueno, por lo menos terminará, habrá un cierre de libro y seguirá. Pues no, te lo deja todo en el aire y me parece que en eso ha sido un poquito mala porque se trata de una trilogía.
Hombre, ya sabemos que aquí lo que se trata es de vender libros. Eso lo hizo ya Tintín en su momento con un cómic.
No creo que sea así, yo creo que es
una historia...
El de Tintín
a la luna y te lo deja a la mitad y sacan otro.
Es que es una historia que tiene que aportar tanto y que decir tantas cosas que yo creo que si lo hubieran hecho en un libro no se podría haber entendido. Creo que se necesitan varios para poder entender todos los matices, porque estamos ante un mundo diferente y normalmente cuando alguien genera un mundo diferente, tipo El Señor de los Anillos, Harry Potter, siempre que se genera un mundo fantástico suele haber más de un libro, no, nunca se quedan en el primero.
Yo, viniendo a referencia a lo de Harry Potter, iba a decir, yo no me lo empecé a leer, me lo compré el otro día, que fuimos los tres juntos a comprarlo, todo hay que decirlo, nos pareció un libro interesante y lo cogimos, además del éxito que está teniendo por internet, de eventos que se pasan en redes sociales y tal. A mí ha habido gente que me ha preguntado que ese evento que ha pasado, que ese libro de qué va, qué tal. O sea, está creando expectación en principio. Yo no, sí, me lo he leído, no voy a opinar, estoy con otro, cuando me la acabe empieza.
Yo solo puedo decir que en el Corte Inglés de Sol agotado, o sea, está agotado en numerosos sitios.
Fenómeno editorial,
sí. Sí, sí, yo creo que hay que comprárselo, hay que leérselo y sobre todo porque la semana que viene tenemos a la autora. La podéis tener aquí de primera mano y hacerle preguntas, todo lo que queráis saber. No censuraremos ninguna, bueno.
Y un punto a lo mejor que ha sido un éxito es que ya tuvo éxito El Señor de los Anillos creando un mundo aparte, un mundo entero
diferente.
Iba a
decir exactamente lo mismo, me has leído el pensamiento.
Y lo creó después J.K. Rowling con Harry Potter, bueno, un mundo integrado en nuestro mundo, pero bueno, se pasa ahí a través del andén y es otro mundo diferente, con unas leyes diferentes, con todo diferente. Y si es verdad que últimamente gusta, más que la ciencia ficción quizá integrada, el crear un mundo diferente, parecido al humano, pero
con
ciertos matices distintos, que lo que hace es transportarte y contarte algo nuevo.
Y en cierta manera tú tienes que aprender, por eso decía que en un libro se quedaría corto, tú tienes que aprender las nuevas leyes de ese mundo, con lo cual creo que para que lo puedas aprender tienes que ir poquito a poco.
Además, espero que no te venga el código civil del mundo.
No, además hay veces que hay moralejas y cosas que serían chulas que pasaran en nuestro mundo. A mí me encantaría tener una profesora gato, ya se lo comenté el otro día a Javi en otra conversación que tuvimos, sería algo fantástico.
En referencia clara a Harry Potter. Y nada, pues ahora os vamos a dejar con una canción No Way Out, de No Way Out, que se llama Seth.
Vaya anochecer, que este sea el principio del fin, de acabar con la necesidad de sacar la sed que nada me calma, de aprovechar hasta el último despertar. Sigo buscando aquel lugar donde el recuerdo me quiero olvidar, donde no haya más verdad que me va a silenciar y saber voy, huyo de mí, de todo lo que soy. No quiero alargar el final ni un minuto más. Sigo
Como habéis podido observar, se ha puesto al final un poquito de Luna Nueva, porque esa canción se ha dado a conocer por la banda sonora de Luna Nueva, ese grupito que se ha dado a conocer también en Estados Unidos y eso. Pues vamos primero con taquilla. Es la primera semana desde que llevamos de programa que películas españoles no tienen el liderazgo. Pero bueno, por lo menos se encuentra en un tercer módico puesto, que es Zelda 211, una película que está bastante bien catalogada por los críticos, que es pues de este joven que contamos la semana pasada, de un chico que va a llegar a trabajar en prisiones, entonces pues hay un motín carcelario y se ve ahí envuelto. En segundo lugar, tenemos Cuento de Navidad, que ya nos habló Pilar un poquito de él, pues siempre ahora se acercan estas fechas y tiene su lógica que la gente vaya a verlo. Y en primer lugar, está visto que El fin del mundo nos encanta, porque sigue 2012 con su profecía maya, una profecía que en la cual se supone que el mundo acabará, que todos moriremos, y la película la ha hecho el mismo director que hizo El día de mañana. Yo creo que hay bastantes similitudes y que a la gente, o sea, es una película que da lo que promete. Tú cuando vas quieres ver efectos especiales, quieres ver tragedias, quieres ver cómo se cae el Vaticano, quieres ver cómo se caen ciertos estandartes del mundo, y lo tienes. O sea, creo que lo que promete lo da. Y ahora vamos a pasar, porque ha habido un récord de taquilla que me enorgullezco de poder anunciar, y es el récord de Crepúsculo. O sea, bueno, de Luna Nueva, que es su secuela, que es la que ha salido ahora. Voy a empezar por Estados Unidos, donde ha hecho tres récords. En primer lugar, ha hecho 140 millones de dólares, siendo la tercera en un fin de semana con más recaudación, por detrás del Caballero Oscuro y de Spider-Man 3. En segundo lugar, ha sido la que antes ha alcanzado 100 millones de dólares en el mundo. Y ahora viene el gran récord para Estados Unidos, que es que después de 24 horas de apertura había hecho 80 millones y se convierte la apertura más importante en la historia mundial. Ya no solo hablamos de Estados Unidos, sino en la historia. Y no solo es en Estados Unidos, porque en España también ha hecho récords. Hay uno que, por ejemplo, pues a lo mejor no es tan importante, Aurum Producciones, que como sabemos lleva El Señor de los Anillos, que también era una adaptación muy famosa, pues ha dicho que ha sido el mayor éxito de toda su historia, con lo cual pues yo creo que la productora está bastante contenta. Y luego pues ha sido la mejor apertura de la historia, con 10 millones también aquí en España, 10 millones que ha recaudado, superando a la que era ahora mismo la gran campeona, que era Piratas del Caribe 3. Con lo cual pues es unos récords que ha conseguido, nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero lo que está claro es que tiene un buen fenómeno. De hecho se tenía miedo, porque cuando empiezas cuando haces una secuela, ya sea de Spider-Man, ya sea de Harry Potter, ya sea del Señor de los Anillos, si la segunda triunfa va a seguir para adelante, pero la segunda si no puedes caer y no triunfar. Entonces yo creo que en este caso pues ya se ha demostrado que por lo menos van a triunfar, sea la película más buena o más mala.
Y es verdad que la segunda película está mucho mejor hecha que la primera.
También tenían mucho más presupuesto.
Quitando que te guste o no te guste la historia, la película como producción es muchísimo mejor, muchísimo más buena y está te envuelve mucho más todo el ambiente.
Lo que es más, es mucho más hollywoodiense. O sea, la primera película era cine completamente, bueno, completamente, parecida independiente, y esta sí que se nota que es hasta salida fabricada recién.
Con parecida
hecha.
Independiente, quiero decir malo.
No, ni mucho menos, sino que el aire también, yo creo que se notaba mucho que era una directora, porque las mujeres suelen dirigir un poco de manera distinta, parece que tienen su sello personal, pero dio muy buen resultado. De hecho, ha catapultado a la fama a todo el elenco, lo cual dice mucho de ello.
Bueno, pues vamos, si os parece, después de dar la taquilla de la semana, con un poquito de música. Y es que Joaquín Sabina, uno de los, quizá el gran nombre de los cantautores españoles, junto a Juan Manuel Serrat, estrena gira, en este caso para su disco Vinagre y Rosas, que tiene el disco 13 temas y que ha escrito en colaboración con el poeta Benjamín Prado, y donde colabora también el grupo de rock madrileño Pereza. Este nuevo disco se publica además en una edición libro CD con dibujos y textos de Sabina, y la edición del CD estándar, lógicamente mucho más barata. Los conciertos pues en Salamanca empezó ya el día 20 de este mes y se agotaron las entradas. Tendrá conciertos el 24 en Vigo, el 26 y 27 en Zaragoza, el 29 y el 30 en Valencia, conciertos que ya se han quedado sin entradas, el 3 de diciembre en Pamplona, el 4 en San Sebastián, el 6 en Bilbao, también estos dos últimos con entradas agotadas, y quedan entradas pues para el 8 y el 9 en Roquetas del Mar, en Almería, el día 11 de diciembre en Córdoba, en Madrid también estamos sin entradas, vendrá a tocar el día 15, y en Barcelona parece que todavía queda alguna también en el Palau Sant Jordi, que actuará el día 17. El 19 y el 20 se va a Granada, el 22 a Málaga y luego cruza el charco para dar 9 conciertos en Argentina a partir del 15 de enero, 2 conciertos en Chile y 1 en Uruguay, porque Sabina tiene también mucha aceptación en estos países latinoamericanos. Así que vamos a ir con el tema de su último disco, que se llama Tiramisú de Limón.
Hice un solo desafinado con las cenizas del amor. Las verbenas del pasado gangrenan el corazón. Acórtate la falda nueva, despiértate al oscurecer. Túmbate al sol cuando llueva, no desordenes mi taller. Tiramisú de limón, helado de aguardiente, muñequita de salón, tanguita de serpiente. Pasabas el hachís al borde del precipicio, jugábamos a Telmayuís. Pero esta noche estrena libertad un preso, desde que no eres mi juez. Tu vudú ya pincha en hueso, tu saque se enredó en mi red. Helado de agua ardiente, purita de salón, tanguita de serpiente. ¿Dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy?
RK20, 107,7 FM.
Ahora pasamos a hablar un poquito brevemente de los estrenos. Empieza Pilar, ¿qué nos traes?
Pues empezamos esta semana con Buscando a Eric, que es una coproducción entre el Reino Unido, Francia, Italia y Bélgica. Últimamente les ha dado por hacer muchas coproducciones en Europa. Y bueno, esta película ha sido premio del jurado ecuménico en Cannes en 2009 y trata de un fanático del fútbol con una vida realmente mala que un día, casualmente, se encuentra con su ídolo de toda la vida y hace que todo vuelva a la normalidad.
Qué bonito.
¿Verdad? El baile de la victoria, que es una adaptación del libro de Antonio Carmeta,
y lo ha hecho Fernando Trueba y es Ángel Santiago, que vive en la época en que se instaura la democracia en Chile y se quiere vengar de los abusos que ha recibido en la cárcel antes. Y toda esta historia se complica, pues como suele ser, con una historia de amor con una mujer llamada Victoria.
En Tú eliges vemos unos personajes dispares y extravagantes que por unas razones o por otras terminan cruzando sus caminos mientras vemos cómo se organiza una fiesta y una cita ciegas. Es una comedia española dirigida por Antonia San Juan.
Paranormal Activity trata de dos jóvenes que viven juntos como una pareja casada desde hace 3 años y de repente viven en la misma casa y empiezan a suceder fenómenos paranormales. Es un film casero de bajo presupuesto y que ha llegado a ser líder de taquilla de Estados Unidos hasta llegar a recaudar 100 millones de dólares. Spielberg al final accedió a distribuirla bajo su productora y este film también ha conseguido 2 récords. Entonces, ya que se le dice de luna nueva, pues también lo comentamos de este. Ha sido la película más rentable de la historia porque debido a que se cobró tan poco para hacerla o se pagó tan poco, pues lo que ha recaudado es muchísimo más. Y luego, por otro lado, pues Spielberg, que es muy listo y le gusta interactuar, dijo, si los internautas quieren, se pondrá en más cines. Entonces hizo una página para que la gente votara y se metieron muchísimos usuarios, más que en toda la historia.
Y bueno, como último, así estreno por mi parte pequeñito, tenemos Adventureland, que es una película de Kristen Stewart, que es la protagonista de Luna Nueva. Sandra, ¿querías decir algo?
No, cuando termine simplemente era que he estado hoy con Jordi Costa, un crítico del País, y me ha dicho que es el estreno que más merece la pena verse, entonces que sepa que la gente que le guste ese crítico, pues que vaya a verla.
Pues sí, es una comedia americana a cargo de Greg Motola, ambientada en un parque temático en el verano de 1987 más o menos, y trata de un chico que se acaba de graduar, que consigue el peor trabajo del mundo en un parque de atracciones, pero que al final, por unas causas o por otras, termina convirtiéndose en el mejor verano de su vida.
Y ahora vamos con el estreno de la semana. Pilar, ¿qué estreno nos ha seleccionado como el mejor, como el que todos nuestros oyentes deben ir a ver?
Pues esta semana tenemos una producción española que es Planet 51, una película de animación que suele ser lo que más destacamos últimamente.
Vamos con el tráiler, ¿no? Si os parece, y seguimos comentando de la película.
Existe un lugar muy, muy lejos de aquí, donde la vida es sencilla. Los niños crecen felices y todo es agradable. Pero en noviembre, algo muy extraño llega a Planet 51. Planet 51.
¡Abre la boca! ¡O el monstruo malvado vendrá por ti!
Pues Pilar, abre la boca o el monstruo malvado vendrá por ti. ¿Qué más nos tienes que contar de esta película?
Pues en esta película lo gracioso es que dejamos de ser nosotros los humanos y los de fuera los alienígenas para ser al revés. La historia está centrada en una familia alienígena y es un americano, un astronauta americano, el que va allí, al que tratan de alienígena porque parece que va a ir a perturbar la paz de este pequeño planeta en el que, bueno, la verdad es que el mayor temor de estos pequeños hombrecillos verdes es que vengan alienígenas, que es como tratan a este capitán, que se llama Charles Baker, Chuck para los amigos. Y nada, pues este lo que tiene que hacer es intentar huir de los hombrecillos para que no le conviertan en una nueva pieza del Museo de Invasores Alienígenas de Planet 51. Cabe decir que es un récord español porque así tiene un presupuesto de más de 60 millones de dólares Y bueno, también en la producción ha colaborado Reino Unido, está dirigida por Jorge Blanco y Javier Abad.
¿Y los guionistas que antes me has estado comentando?
Sí, el guionista es, lo tengo por aquí, Joe Stillman. Es el mismo guionista de Shrek y ha sido asistido también por guionistas de Los Simpson, que son característicos del humor, ¿no? Pues.
Y para una película de animación me parece que son bastante buenos porque tanto Los Simpson como serie, como Shrek como película, ha recaudado bastante y gusta mucho a la gente.
Espero que no sean los mismos que la de la película de Los Simpson, porque tela.
No, pero sí es verdad que la animación yo creo que cada vez está más en alza porque aparte de estar dirigido a niños por el argumento sencillito de un extraterrestre que llega y qué tal, tiene bromas y tiene mucha chispa y es muy divertido para que vayan adultos con niños o adultos sin niños y que no sea una película infantil, que sea una película inteligente y divertida.
Una cosa que también quería decir es que la película va a ser estrenada en noviembre en Estados Unidos en más de 4.000 salas, que para una película española, la verdad es que está muy bien.
Sí, al hilo de lo que decías, Irene, de del auge de la animación, sí que es cierto que en los últimos años se concede ya un Oscar a la mejor película de animación, que eso hace muchos años no se hacía ni se imaginaba, ni mucho menos, ¿no? Bueno, pues vamos a recordar antes de terminar el programa y cerrando ya con cultura, daros las gracias una semana más, chicas, y recordar que la semana que viene tendremos aquí a Anisa B. Damon. Le podéis hacer vuestras preguntas en cuentaatrás.rk20@hotmail.es y también a través de letras y escenas, la pregunta que queráis. Nosotros haremos una selección, lógicamente, porque no podemos responder, tener tiempo para todo, pero bueno, intentaremos hacérselas llegar. Y ahora sí, aquí termina Cuenta Atrás. Esperemos que te haya gustado. Y recuerda que podrás escucharnos todos los lunes de 10 a 12 de la noche en el 107,7 de la FM o en rk20.es. Para darnos tu opinión o hacer sugerencias, ya hemos dicho, cuentaatrás.rk20@hotmail.es. Desde la dirección te habló tu locutor y amigo Javier Collado. Y ahora te dejamos en buena compañía con la programación musical de RK20. Te citamos para la semana que viene. Pásalo bien, carpe diem, fuerza y honor.